La situación a estas horas y en estos momentos en el hermano país, en Venezuela. Luis Carlos Díaz, ¿cómo te va? Buenos días para Radio La Unión aquí en Paraguay.
Muy buenos días desde Caracas, aquí ya pasan las 8 de la mañana, 8 y 5 de la mañana, y hemos hecho hasta este momento un reporte de todo el país, situación comercial, empresarial y de calles, y les detallo. Se espera que esto sea una suerte de huelga paro, es decir, hay trabajadores sumados, empresas paradas, de 48 horas. En paralelo, en algunas zonas donde los vecinos pueden, también están haciendo trancas de calles, que es otra modalidad. Se tranca el acceso de manera que no haya circulación. Eso se puede hacer en calles más pequeñas. Las avenidas más grandes son más delicadas, porque ya desde tempranas horas de la mañana, y como ha ocurrido en más de 115 días de protesta, pasan los cuerpos de seguridad del Estado y disparan contra manifestantes, lanzan bombas lacrimógenas o perdigones. De hecho, ya a esta hora se reportan algunos heridos en una ciudad llamada Mérida, que está a más de 800 kilómetros de Caracas, en la zona de los Andes. La idea de este paro, huelga, tranca, vamos a ver estas tres modalidades, es hacer un reclamo mayor por la imposición de la elección que se va a hacer el día domingo. El día domingo se hace una Asamblea Nacional Constituyente, pero no es que se le va a consultar a los venezolanos si quieren o no reformar la Constitución. Eso fue algo que secuestró Nicolás Maduro, que violó la normativa, y directamente lo que se va a votar el domingo es a los asambleístas que van a participar en la reforma de la Constitución. Es una elección, por lo tanto, fraudulenta, la oposición la califica como fraudulenta, porque solo participan chavistas, y es absurdo que en un país que en este momento está dividido en 80-20, 80% opositor, 20% chavista, pues ahora todas las instituciones van a estar en manos del chavismo otra vez, porque al hacer una Asamblea Nacional Constituyente se liquida por completo la República. Es decir, el Parlamento ya no sería el Parlamento, sino que estaría en manos de la Asamblea. La Fiscalía General de la República, que ha sido crítica con Nicolás Maduro, ya no estaría en manos de Luis Ortega Díaz, sino que pasa a ser parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Es como una suerte de reset, de resetear el país, pero dejar todo en manos de una cámara muy pequeña de representantes, todos de partido de gobierno, todos obedientes a Nicolás Maduro.
O sea, es prácticamente tener a la maquinaria de Nicolás Maduro en esta asamblea y dirigir prácticamente de manera dictatorial, como lo viene haciendo desde un inicio, Luis.
Y pudiese ser peor, porque quizás no todos respondan a Nicolás Maduro, sino que respondan a Diosdado Cabello, que es la gran fuerza que ha movilizado esta elección constituyente. De hecho, Diosdado Cabello es quien menos quiere negociar, quien menos quiere sentarse en mesas de diálogo, y dice que sigue adelante con la Asamblea Constituyente. Cuidado, y si este es un método de Nicolás Maduro de zafarse del poder después de tanto cansancio, de tantos años de gobierno caótico, y dejarle esto en manos a Diosdado Cabello, pero tanto con el poder de la Fuerza Armada como esta suerte de asamblea que va a controlar cada una de las variables. Para que tengan una idea en Paraguay de qué significa esto, una Asamblea Nacional Constituyente puede cambiarle el nombre al país o convertir la República en una monarquía, puede hacer básicamente lo que le dé la gana. Puede eliminar alcaldías y gobernaciones y que esto sea gobernado a través de comunas. O sea, una Asamblea Nacional Constituyente puede cambiar todas las reglas del juego, y al no haber contrapesos, al no haber ningún espacio de diálogo, la oposición, que es la mayoría, quedaría completamente excluida. De hecho, ya se ha dicho públicamente que todos los diputados pierden la inmunidad y que ya hay una celda preparada para ellos. O sea, es una amenaza muy grave, y por eso la gente está haciendo lo que puede dentro del campo de lo civil. Protesta, tranca, marcha, reclama y exige presión internacional.
Ahora, ¿existe la posibilidad de que se pueda boicotear esta votación, tomando en cuenta de que la coalición opositora liderada por la Mesa de Unidad Democrática también convoca a una marcha para el día viernes?
El boicot lo cuento de esta manera. Por ejemplo, hay centros electorales que fueron tomados por los electores de la zona. Fueron completamente empapelados, hay carteles que dicen aquí no queremos la constituyente y demás. Entonces el CNE, el Consejo Nacional Electoral, declaró que estos centros estaban en lugares violentos, es decir, se le califica a la oposición de violenta y entonces ya no son centros electorales. esos centros electorales fueron mudados a otro sector de la ciudad, por ejemplo, un gran teatro, un gran escenario llamado el Poliedro de Caracas, y va a haber transporte para llevar a la gente a votar. De hecho, hay un anuncio al gobierno de que los funcionarios del Estado están obligados a votar. Se les va a pasar lista, se les va a buscar en su casa y van a ser llevados a votar. Eso en Venezuela es importante porque hay más de 3 millones de empleados públicos. La burocracia aquí es gigantesca. Entonces, el boicot es muy limitado. A lo sumo puedes hacer una marcha, pero cada centro electoral tiene un contingente de militares. Eso se le llama Plan República. Y el Plan República ya está desplegado. Y es tan fuerte la presión que el Consejo Nacional Electoral, evidentemente favorable a Nicolás Maduro, extendió el perímetro de cuidado de 50 a 100 metros hasta 500 metros. Eso significa que no puede haber ninguna protesta a 500 metros de un centro electoral. Significa que en este momento cualquier persona que marche en casi cualquier punto del país está violando la norma, porque hay miles de centros electorales.
Sí, de hecho, realmente analizando a fondo la situación es muy preocupante, porque estos casi 4 meses ya de protestas en territorio venezolano te atrajo sus consecuencias muy negativas, con muchos muertos, un país que prácticamente está sitiado, uno no sabe si, me imagino que los venezolanos no saben si salir a las calles o permanecer en sus hogares, es decir, hay mucha inseguridad porque indudablemente la situación no está bien, Luis.
Es que no está bien y no hay un país normal al cual volver. Es decir, no es que la oposición le va a decir a la gente, bueno, volvamos a casa y tengamos una vida normal. Básicamente porque no hay que comer y no hay medicina, que es como lo más concreto, lo más grave. Pero es que no hay democracia. Es decir, no hay elecciones desde el año pasado, que se tenían que hacer las elecciones de gobernadores, y no las va a haber porque la Asamblea Nacional Constituyente lo eliminaría. Entonces, por eso es que vemos de parte de la oposición venezolana una actitud de que no hay retorno. Es decir, la gente protestará en las calles, protestan menos porque les disparan, los matan, se los llevan presos, los desaparecen, los torturan. El gobierno Maduro ha elevado esa factura de la protesta, pero cuando se puede hacer una protesta pacífica, como por ejemplo dejar de salir a trabajar, o como el domingo pasado que vimos a la gente en las calles votando, y votaron más de 7,5 millones de personas en una suerte de protesta pacífica, ves que entonces que otra vez sale la gente, se manifiesta y se muestra en público. Entonces es un momento de muchísima valentía, donde la gente la está pasando muy muy mal, y le pueden preguntar a los venezolanos que han llegado a Paraguay a montones, cuando para nosotros no era ni siquiera un destino pensado. Es decir, los venezolanos no eran un país migrante, más bien era un país receptor de migrantes de muchísimas partes. Entonces uno ve cómo la situación cambia y no hay una manera, no hay un cómo volver. Ahora, esa oposición que es mayoría, que se moviliza y demás, no tiene ni las armas, porque las tiene Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela, ni tiene en sus manos la economía, porque todos los dólares que ingresan a Venezuela entran por petróleo y los tiene el gobierno en su mano. Entonces es muy complicada una negociación.
Con toda esta situación, Luis, es hasta utópico y hasta casi imposible pensar que Nicolás Maduro en algún momento su gobierno va a caer, con todas estas situaciones, y más todavía tomando en cuenta de que quiere crear esta asamblea constituyente, ¿no?
Eso se cree así en todas las dictaduras hasta que caen. Y la experiencia del Cono Sur es importante, y la experiencia de muchos países es importante. El asunto es que el gobierno ha decidido alargar la agonía, su propia agonía, y eso genera unos costos gravísimos. En estos 115 días de protestas hemos tenido más de 100 personas asesinadas. Pero esos son los asesinatos en calle, en el contexto de manifestaciones. Pero la cantidad de gente que hemos enterrado por enfermedades que se podían haber curado fácilmente y que no hay medicamentos para resolverlas es mucho más alta. La cantidad de gente que hemos despedido en los aeropuertos o que salen por la frontera huyendo para ir a pedir dinero a Brasil o Colombia porque la gente está saliendo cada vez con menos planes es altísimo, es muy grave. Entonces esos costos sociales son bastante complicados para el país. Ahora, ¿quién quiere gobernar un país ingobernable? ¿Quién quiere gobernar un país en caos? Eso hace que quizás Nicolás Maduro lo piense dos veces, o la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela, a menos que sean muy tercos y hagan como dijo la canciller Delcy Rodríguez, que aunque se muera de hambre, van a permanecer en el poder. Claro, no morirá de hambre ella, primero morirá de hambre muchísima más gente.
Sí, de hecho, lo que menos le preocupa justamente a Delcy Rodríguez es que sus compatriotas, que sus propios hermanos no tengan insumos, no tengan alimentos. Ahora, en cuanto a abastecimiento, en cuanto a alimentos, en cuanto a insumos de salud, hoy por hoy, ¿cómo está Venezuela, Luis?
Bueno, es una cosa tan sencilla como que vas a comprar pan y no hay pan. hace 6 meses quizás te decía que había colas para comprar pan y que era gravísimo porque hace 2 años nadie hacía colas para comprar pan, pero es que ahora no hay pan. Y puedes decir, bueno, pero es que alguien tiene la harina acaparada o la tiene guardada. Y en realidad no, vas a ir a comprar harina y tampoco hay harina. Eso es un ejemplo muy sencillo. La producción de maíz, que es nuestro principal cereal y el que, vamos, del que se basa buena parte de nuestro alimento, pues no se ha sembrado. En Venezuela, a este punto del año, a este ciclo productivo, se ha sembrado menos del 3% de nuestra capacidad. Eso significa no solamente que hay hambre hoy, sino que en 3 meses va a haber mucha más hambre porque no hay cómo sustituir eso que no se está produciendo con importaciones. En Venezuela, todos los dólares para importaciones del sector público o privado pertenecen al gobierno. Es el gobierno el que decide a quién se le dan y quién importa qué cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se dan esos dólares, pero se le dan a los amigos de la revolución y ese dinero sirve para que sea robado, a fugarlo. Entonces, no hay capacidad de resolver ni siquiera lo que no se está sembrando con algo que se pueda importar. Entonces, es una suerte como de escasez estructural gravísima, en la que no solamente no hay algo en el mercado, sino que tampoco se está produciendo, tampoco se sembró, tampoco se importó y tampoco hay los fondos para importarlo en unos cuantos meses. Por eso es que se está viendo que la gente desde afuera está tratando de mandarle alimentos y medicinas a sus familiares. Pero eso no va a cubrir las necesidades de un país. Esto no es una isla de 9 millones de personas como Cuba. Esto es un país de 30 millones de habitantes. Y además un país que fue próspero. Es decir, la gente está acostumbrada a un nivel de vida, a unas comunidades que en algún momento se vivieron porque se tenían, se lucharon. Entonces, ese retroceso tan grave nos hace un país sumamente vulnerable. Es decir, si no fuese por el petróleo, estaríamos aún más abajo que Haití. Y eso es muy grave en este contexto.
Claro, la economía venezolana, de hecho, va a tener una importante caída, porque uno analizando inclusive los números y analizando los estudios del Fondo Monetario Internacional hablan de una importante caída de la economía venezolana, creo que en un porcentaje de aproximadamente el 12%, lo que habla a las claras de que todo lo negativo que está pasando Venezuela se refleja en estos números.
Sí, de hecho esa cifra, algunos economistas aquí dicen que es optimista. La caída del 12% del Producto Interno este año es grave porque es una contracción que ningún otro país está viviendo, pero es que el año pasado fue entre 15 y 16% y el año anterior también, porque aquí además hay que recordar algo, la contracción económica venezolana empezó antes de la caída de los precios del petróleo, es decir, todo el discurso de la revolución y la gente que lo apoya, diciendo que el problema es que solo se depende de petróleo y como el petróleo bajó de precio, la economía se fue al garete, es falso. La contracción económica empezó 2 trimestres antes de que el petróleo bajara. Aquí había contracción económica con el petróleo en 80, 90 dólares. Entonces, lo que nos demuestra es que el sistema no funciona, y al no funcionar, ahora que no tiene dinero, pues bueno, puede trabajar mucho menos. Pero claro, la gente recuerda es la gran fiesta del liderazgo de Hugo Chávez cuando el petróleo estaba en 150 dólares el barril, y claro, con eso sí puedes liderar el proyecto que te dé la gana, porque si produces a menos de 10 dólares y vendes a más de 150, pues todo eso que tienes en el medio te permite ser el líder mundial que pudo ser Hugo Chávez, pero en este momento esa gasolina se acabó.
Ahora, dentro de lo que significa estas manifestaciones, estos paros, la postura de las centrales obreras, las principales por lo menos de Venezuela, ¿es apoyar también estas manifestaciones, estas huelgas, Luis?
Las más importantes están sumadas. Ahora, cuando uno dice la más importante, es lo más importante dentro de lo que queda, porque también son muchos años de desgaste, de fragmentación. Pero la más importante, que es la UNETE, por ejemplo, la UNETE y las federaciones de trabajadores están todas sumadas desde hace mucho tiempo. Entonces, hay una presión importante. Lo que ocurre es que el gobierno venezolano no depende de sus ciudadanos. Esa es otra particularidad que tiene Venezuela, que la diferencia del continente. El gobierno venezolano no depende de los impuestos que pagamos los ciudadanos. En el fondo los ciudadanos somos como escenografía, pues somos como extras. Ellos viven del dinero del petróleo, eso se sigue produciendo y se sigue vendiendo, y dependen de las armas de la Fuerza Armada Nacional, que recibe dinero del petróleo. Entonces, que separen los trabajadores es importante, sí, pero no le genera ningún tipo de daño al gobierno. De hecho, hay gente que ha planteado dejar de pagar impuestos. Pero eso es absurdo, porque el gobierno, de hecho, imprime billetes. Eso es lo que ha generado que tengamos por quinto año consecutivo la inflación más alta del mundo, que este año se calcula que puede llegar a 1000% y puede explotar incluso una hiperinflación en este segundo semestre. Entonces, esas centrales están sumadas, sí, están llamando al paro, sí, están sumadas a todo, pero no pueden tener el control que, por ejemplo, tenían las centrales trabajadoras en Polonia cuando Lech Walesa paró el país y otras experiencias en países comunistas.
Hoy por hoy, ¿dónde se le ubica a Enrique Capriles? ¿Está también trabajando dentro de lo que significa esta oposición bastante rígida al gobierno de Nicolás Maduro?
Sí, claro, y de hecho ha ocurrido algo muy interesante. Es que en estos meses de protesta la oposición ha tenido que unirse mucho más. Incluso las pequeñas diferencias, porque aquí tampoco son grandes, las pequeñas diferencias entre las distintas oposiciones se tuvieron que resolver muy rápido, y si hay alguna medida que no le guste a uno de los líderes, pues sencillamente hace silencio unos días y ya. Pero no ha habido mucho ruido. Entonces Enrique Capriles está empujando la misma dirección, Leopoldo López, que anoche publicó un video, está empujando la misma dirección. Están todos insistiendo que el gobierno tiene que salir. De hecho, ya se da por descartado algún escenario de diálogo o negociación, por lo menos en estos días, en estos poquitos días, porque bueno, se vino encima la constituyente y es Diosdado Cabello el que la está empujando. Entonces sí, no hay, en este momento no hay ningún lobo solitario en la oposición tratando de capitalizar para el mismo, sino que están todos sumando a la misma causa. Ahora, ¿eso es suficiente? No se sabe. Es como tratar de evaluar si la oposición a Franco lo hizo bien. Pues en realidad tuvieron que esperar a que se muriera durante muchos años. O sea, es muy complicado analizar el contexto de una oposición democrática cuando no hay democracia.
Totalmente de acuerdo. Luis Carlos Díaz, realmente un placer hablar contigo para brindarnos toda esta panorámica en Venezuela a estas horas con este paro de 48 horas. Y bueno, esperemos de que finalmente esa elección del día domingo no se pueda llevar a cabo, tomando en cuenta el futuro bastante negro que le espera a Venezuela en caso de que esto suceda. Luis Carlos, desde Paraguay, un abrazo. Gracias por el tiempo.
Completamente a su orden desde Caracas. Un abrazo.
Luis Carlos Díaz, periodista desde Venezuela, hablándonos acerca de esta situación que se da en Venezuela con este paro de 48 horas y esperando lo que muchos no quieren, la elección de la Asamblea Constituyente, donde se van a elegir a más de 545 miembros, y el propio Luis Carlos Díaz lo decía, esta Asamblea Constituyente hasta puede cambiar el nombre del país si se le antoja.